del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves ya 23 de marzo de este año 2023. Muchos tres en el día de hoy. Y aquí continuamos con usted con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En esta próxima media hora vamos a conocer lo que ha escrito en Twitter la embajada de Estados Unidos con respecto al líder opositor y prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer. Tenemos además la situación del activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido a finales del mes de febrero, y también estaremos hablando sobre las elecciones que se estarán desarrollando en la isla el próximo 26 de marzo. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
La embajada de Estados Unidos en Cuba criticó nuevamente la situación en la cual se encuentra el prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer.
Por medio de Twitter, la embajada publicó ayer la sección del informe de derechos humanos que divulgó esta semana el Departamento de Estado, en la cual denuncia que Ferrer sigue encarcelado tras su arresto en julio de 2021 y que el trato que recibe en prisión pone en peligro su vida.
Ferrer ha estado en régimen de aislamiento desde su detención en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, y su celda no tiene ventanas ni ventilación y estuvo iluminada las 24 horas del día durante gran parte del tiempo, destacó la embajada de Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha declarado a José Daniel Ferrer como prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido a finales de febrero, se encuentra acusado de resistencia y en espera de juicio en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. El líder opositor José Díaz Silva, desde la ciudad de Miami, explicó a Radio Martí que se han interpuesto algunos recursos legales a favor de Hernández.
Mario Alberto Hernández Leiva, preso político desde el 27 de febrero de este año, que lo detuvieron a la fuerza saliendo de su casa. Bueno, pasó por un proceso que cuadrado por la fiscalía y por la seguridad del Estado, y lo acusan de resistencia. Se le presentó un habeas corpus, el habeas corpus lo dieron sin lugar, que no lo aceptan porque dice que estaba bien procesado, como se esperaba, pero nosotros no conforme le hicimos una apelación, se presentó la apelación. Y hasta el momento no han dado respuesta de esa apelación. Mario Alberto Hernández Leiva sigue ahí en Valle Grande, pendiente a juicio. La esposa lo fue a ver con otros amigos del movimiento y ni han querido darle número de expediente para poderle ponerle una defensa, ¿no? Hasta este momento no se sabe más nada de él, porque ahí en la prisión el derecho que le dan a los presos llamar por teléfono, bueno, a los presos políticos muchas veces se lo quitan. Así que lo que sí se sabe es que sigue ahí pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande, acusado de resistencias.
Mario Alberto Hernández Leiva es vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República y desde inicios de 2023 ha sido citado, amenazado y multado en varias ocasiones por agentes de la policía política cubana, según denunció en su momento a Radio Martí.
Elecciones en Cuba. 470 candidatos para 470 escaños. Aun cuando el gobierno de La Habana puede controlar el desarrollo y los resultados de este proceso, este 26 de marzo se juega, según entendidos en el tema, la aprobación y credibilidad de su gestión ante un nivel de abstención que pudiera aumentar. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis de la noticia con Bert Hoffmann del Instituto Alemán de Estudios Globales.
470 candidatos para 470 escaños, por lo que conocedores del tema se cuestionan si esto será una elección.
Me parece que la cantidad de plazas y es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. Está sencillamente reafirmando lo que hizo la comisión de candidatura.
Será una prueba para el gobierno. Por supuesto, ganará. Es un sistema de partido único, pero será importante vigilar la participación y el índice de abstención. Ahí es donde estará la tensión. La abstención más los votos en blanco, más los votos inválidos, ha ido aumentando constantemente en las elecciones pasadas.
Bert Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, no pone en duda la victoria oficialista, pero sí la capacidad del régimen para movilizar al electorado, lo que afirma sería una forma de señalar oposición al sistema impuesto en la isla comunista. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desplegado una intensa campaña. El régimen promueve el voto unido y aboga por la continuidad, pero tras más de 6 décadas de continuismo político y ante la agudización de la crisis existente, buena parte de la población ha dejado de creer en las promesas.
No creo realmente que van a haber cambios ninguno, entonces todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar.
El nivel de abstención se ha comportado al alza en estos procesos convocados por el régimen recientemente. En las elecciones municipales de noviembre pasado, más del 31% de los cubanos no acudió a votar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Con 36 minutos en este noticiero del mediodía, vamos a conocer qué nos tiene preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Finalmente se han restablecido las comunicaciones telefónicas con la isla. Tenemos una importante denuncia del hambre y las raciones de alimento que están dando en la prisión de Boniato para los presos del OCJ. Preocupante lo que está pasando, como en otros penales, sí. Pero bueno. Tenemos los familiares de un preso que lo visitaron ayer desde el 11J de Palma Soriano con esta denuncia. Vamos a hablar con varios activistas que están recibiendo amenazas que no salgan a la calle el próximo domingo en las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tenemos varios testimonios y hablar un poquito también de todos los preparativos que está haciendo el gobierno cubano violando la propia ley electoral, que según dice que lo que establece la propia Constitución de la República Cubana, quienes gobiernan no están autorizados a hacer proselitismo político de cara a este proceso.
Exacto.
Todos los spots publicitarios y radiales en Cuba están dedicados a que la gente vaya a votar el domingo. Entonces es como dolor. Vamos a estar hablando de eso. Y también hace escasamente minutos hubo un activista en Santiago de Cuba, cuentapropista, que le dio ayer una entrevista a una activista cubana residente en Madrid. Recibió hace minutos una llamada del jefe de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, que le están preparando los papeles para revocarlo. Se trata de Eldis González Pozo, ha sufrido 2 infartos. Él fue del 11J, relacionado no directamente con el proceso, pero fue a raíz de esto. Ya estando en prisión le dio un infarto y cuando le dio el segundo lo revocaron temporariamente, sí. Y está en la casa. Pero, producto de que él sigue en el activismo, le ha dicho, vamos a revocar, te estamos llamando a la fiscalía para que con tus 2 infartos y todo vuelvas a la cárcel adentro. Así que estos son los temas que tenemos hoy sumados al desabastecimiento. Y por cierto, buenas noticias para los cubanos. Ajá. Gracias a las elecciones. Desaparecieron súbitamente los apagones.
¿A pesar de lo que sucede con la FELTO?
Bueno, pero el problema está que la gente tiene que ir a votar el domingo.
Exacto.
Y se inventa, ya sean con plantas turcas, japonesas o suecas, pero hay electricidad.
Claro que sí. Ya saben ustedes, a las 2 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Rusia intensificaron la caza de brujas contra activistas con el registro de domicilios de miembros de la ONG Memorial.
La organización lamentó que el gobierno ruso considera que la labor de Memorial es una amenaza para su poder.
El Kremlin debe poner fin con urgencia a su vergonzosa campaña de represión contra activistas y contra quienes trabajan para preservar el recuerdo de la brutalidad de Stalin, subrayó Amnistía Internacional.
Por su parte, Canadá anunció la extensión del programa especial que permite a refugiados ucranianos asentarse temporalmente en el país norteamericano tras recibir casi 1 millón de solicitudes.
El anuncio se produce un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegue a Ottawa en su primera visita oficial a Canadá desde que ocupara la presidencia para tratar con el primer ministro canadiense Justin Trudeau la guerra en Ucrania, entre otros temas.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron persiste en su reforma del sistema de pensiones a pesar de las multitudinarias protestas contra la medida. Este reporte lo tiene la agencia FranPress.
El gobierno enfrenta un fuerte rechazo por su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. El mandatario reconoció que hubiera preferido no tener que adoptar la reforma, pero aseguró que es necesaria durante una entrevista para las principales cadenas de televisión. Vivimos con posibilidad de vivir más tiempo y tenemos un sistema de reparto, lo que significa que nosotros, los trabajadores, financiamos las pensiones de hoy, no las nuestras. Así que no hay 36 soluciones. Si queremos que el sistema esté equilibrado, ya no lo está. Mientras más esperemos, más se degradará. Así que esta reforma es necesaria. A las manifestaciones masivas desde enero se sumó a partir del 7 de marzo una huelga en sectores clave como la energía y transportes, además de basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras, puertos y universidades. Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Elisabeth Borne anunciaron la adopción de la ley por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional. Amnistía Internacional alertó del uso excesivo de la fuerza de forma generalizada y de las detenciones arbitrarias que lleva a cabo la policía.
El ex fiscal que lideró la investigación por genocidio contra el ex presidente Efraín Ríos Montt fue ligado a un proceso penal en Guatemala. Desde Ciudad Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
La controversia surgió en Guatemala por el proceso iniciado recientemente contra Salvador López, ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y quien dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. La captura del ex fiscal se produjo el 16 de marzo y el martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio, asegurando que el acusado cometió el delito de abuso de autoridad al ejercer su profesión como abogado y notario, pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público.
Considera que existen elementos suficientes para ligar por el momento a proceso penal al señor Orlando Salvador.
La abogada defensora Jovita Tzul asegura que el ex fiscal de Derechos Humanos compareció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido de sus funciones como funcionario público.
Él ya no era funcionario público. ¿Por qué? Porque estaba suspendido. Y el mismo código de trabajo de donde deviene la suspensión dice que tiene derecho a trabajar para otros patrones.
La organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y asegura que se trata de un acto de venganza por los procesos que el ex fiscal Orlando Salvador López investigó a altos mandos militares. Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Papier, asegura que es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, reafirmó su compromiso con la Corte Penal Internacional en una visita a este tribunal en la ciudad holandesa de La Haya, en un momento en el que la institución es objeto de críticas desde Moscú tras pedir la detención del presidente Vladimir Putin.
Chávez subrayó que en estos tiempos de grandes desafíos globales para la justicia penal internacional, es fundamental contar con una CPI independiente e imparcial para garantizar que los peores crímenes internacionales no queden en la impunidad.
Este respaldo llega unos días después de que esta corte emitiera órdenes de detención de Putin y María Lova Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
La organización no gubernamental mexicana de seguridad y derechos humanos Causa en Común reportó al menos 80 masacres ocurridas en México durante los dos primeros meses del año.
Según el recuento realizado por la organización entre enero y febrero, los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.
Y el matemático argentino-estadounidense Luis Caffarelli ganó este miércoles el prestigioso premio Abel por su trabajo con las ecuaciones diferenciales parciales que permiten describir fenómenos tan diferentes como el fluir del agua o el crecimiento de las poblaciones. Caffarelli es el primer latinoamericano en recibir este galardón noruego, la agencia francesa de prensa informa.
El prestigioso galardón fue otorgado por sus contribuciones fundamentales a la teoría de la regularidad de las ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Estas ecuaciones desempeñan un papel de primer orden en numerosas disciplinas y permiten describir fenómenos tan diferentes como el fluir del agua o el crecimiento de las poblaciones. Caffarelli es un matemático excepcionalmente prolífico, con más de 130 colaboradores y más de 30 estudiantes de doctorado en un periodo de 50 años. Combinando una visión geométrica brillante con ingeniosas herramientas y métodos analíticos, ha tenido y sigue teniendo un enorme impacto en este campo. Caffarelli, de 74 años, es profesor de la Universidad de Texas y recibirá la distinción en Oslo el 23 de mayo. Se trata del primer matemático sudamericano en entrar en el palmarés del premio noruego, que comenzó a entregarse en el año 2003.
El desempleo alcanzó el 6,3% de la población argentina en el cuarto trimestre del año pasado, con una bajada de 0,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del 2022.
La tasa de desempleo del último trimestre de 2022 es la más baja desde que en el año 2016 se inició una nueva serie estadística de medición del mercado de trabajo.
Entre tanto, la prensa reporta que el dólar sigue subiendo en valor en el mercado negro de Argentina, alcanzando los 400 pesos por dólar.
Y el primer cohete impreso en tercera dimensión despega con éxito, pero no alcanza la órbita.
El cohete no tripulado Terran 1 despegó de Cabo Cañaveral, Florida, a las 23:25 hora local, pero sufrió una anomalía durante la separación de la segunda etapa mientras se dirigía hacia la órbita terrestre baja. La empresa aeroespacial Relativity Space señaló que aunque el aparato no logró alcanzar la órbita, el lanzamiento del miércoles demostró que el cohete podía soportar los rigores del despegue. Terran 1 no llevaba una carga útil en su primer vuelo, pero eventualmente será capaz de poner hasta 1.250 kilogramos en órbita terrestre baja. El cohete mide 33 metros y medio de altura y tiene poco más de 2 metros de diámetro. El 85% de su masa está impresa en 3D con aleaciones de metal, incluidos los motores que utilizan oxígeno líquido y gas natural líquido. Relativity Space espera ingresar pronto al mercado aeroespacial con sus cohetes impresos en 3D, que según la compañía usan 100 veces menos piezas que los tradicionales, y se pueden fabricar a partir de materias primas en solo 60 días.
...12:48... damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, infantes de marina de Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido prosiguen hoy con sus ejercicios militares aéreos y anfibios en el sur de la península coreana, en plena tensión con el régimen de Pyongyang.
Jerusalén, las autoridades israelíes despliegan un fuerte dispositivo policial reforzado con unidades a caballo y cañones de agua para dispersar a las multitudinarias protestas en contra de una reforma al sistema judicial.
Sarajevo, el tribunal de Bosnia-Herzegovina solicita a Turquía la extradición del excomandante bosnio-musulmán Sakit Makbulin, condenado por crímenes de guerra contra quien pesa una orden de busca y captura internacional.
Washington, Estados Unidos, señala al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay, Edgar Melgarejo, al miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado Jorge Bogarín y al secretario judicial Vicente Ferreira por considerar que cometieron actos de corrupción significativa, lo que impedirá su ingreso y el de sus familias al territorio estadounidense.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que encontraron el cadáver de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas en junio pasado, lo que desató una polémica entre el gobierno y la iglesia.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Ya no tenemos el Clásico Mundial de Béisbol, pero ahora tenemos que hablar de tenis.
No, de tenis y de balompié. Y no, y todavía nos queda algo del Clásico que comentar. Los Astros de Houston están furiosos, los campeones mundiales, porque el torpedero todo estrella, José Altuve, y segunda base también, lo operaron ayer del pulgar derecho, fue alcanzado por un pelotazo en el partido contra Estados Unidos. Se va a perder mínimo de 8 a 10 semanas. Y este es el alma y corazón del equipo. Y por eso los Astros dicen, le pagamos a un pelotero $18 millones al año para que vaya a jugar en un torneo de exhibición y me lo lesionen por 2 meses.
Eso es un mal precedente y era algo de lo que tocábamos estos días, con respecto a las estrellas del béisbol que no estaban en el Clásico Mundial. Yo creo que
y no hay compensación para los Astros. O sea, el pelotero tiene un seguro que se lo paga el equipo, pero esto no fue en béisbol de las Grandes Ligas. Exacto. No estoy seguro cómo funciona eso. Lo que sí te puedo decir es que los Astros están sin José Altuve por 2 meses y son los campeones mundiales. Y ellos prestaron 14 peloteros al Clásico Mundial de Béisbol, los Astros. Por eso son campeones mundiales, porque tienen los mejores peloteros. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que todos los países quieren, Houston, préstame a fulanito. Venezuela le dice, préstame a Menganito. República Dominicana, préstame a este. Entonces Cuba le dice, préstame a este. Entonces los Astros, la mitad del equipo está jugando en el Clásico Mundial de Béisbol y no pueden calentar en la pretemporada porque...
No, y ahora con Altuve lesionado, peor.
Correcto. Noticia número 2, no muy placentera. El segundo equipo favorito de Cuba, el FC Barcelona, en este momento está rezando para que la UEFA no le pueda encontrar en el expediente que le ha abierto, ¿okay?, posibles sobornos en la Liga Española durante varios años, millonarios. Te voy a decir una cosa.
No es la primera vez que hay un tipo de acusación de este tipo contra el FC Barcelona.
Pero hasta ahora lo están investigando plenamente y seriamente. Y cuando la UEFA, Unión Europea de Fútbol, esto no es la Liga Española, esto es la Champions League.
Exacto.
Cuando la Champions League dice, te estoy investigando, es porque ya ellos presienten, ya saben que hay algo. No,
generalmente ya suelen tener las pruebas y van sobre ellos.
Y un equipo que ya está prácticamente en la bancarrota, porque el Barcelona debe... 100 millones de euros en este momento. Mínimo, una multa, pero gigantesca. Y peor todavía, lo pueden marginar 2-3 años de la Champions League.
Ha habido problemas con la dirección del equipo, que han entrado en problemas políticos y todo esto ha generado en esta situación.
Eso no tiene nada que ver con los jugadores, ¿no?
No, no tiene nada que ver con los jugadores, pero yo...
Pero va a caer encima de los jugadores.
Correcto, si hay una suspensión y el Barcelona no puede jugar en Europa por 3 años, todos esos jugadores que habían firmado con el Barça para jugar en la Champions League se van a ir, porque la Champions League es lo que te da de comer. Y entonces tiene una investigación en la Liga Española y una investigación en Europa, y eso es 10 veces peor. Te estoy diciendo 10 veces peor, porque lo que cuenta el Barcelona en este momento es que puede jugar en la Champions o en la Europa League, y porque si va a ganar la Liga Española, y la va a ganar este año, se postulaba como número 1 en España para la próxima Champions League. Pero ahora, si encuentran algo, y lo están investigando, y la UEFA tiene los mejores investigadores en Europa, y no importa que tú contrates el mejor bufete de abogados de Europa, si ellos encuentran que hubo soborno, te pueden marginar 2 o 3 años. Y eso es como una pena de muerte para un club como el Barcelona, que gana todos los años 100 millones de euros jugando en Europa. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Y, por supuesto, Rafael Nadal. Por primera vez desde abril del 2005, el tenista español Rafael Nadal no está entre los mejores 10 tenistas en la clasificación masculina del tenis. Actualmente número 13, porque bajó 4 escaños por su bajo rendimiento. Sí. Pero todo esto puede cambiar si Rafael Nadal gana o termina, o por lo menos avanza a las semifinales del Abierto Francés de Tenis, que durante los últimos 15 años ha sido el torneo favorito de él, donde él ha sido el rey de París, entonces esto cambiaría, por supuesto.
Depende de cómo él quiera irse, yo creo que ya a estas alturas, porque Nadal en cualquier momento ya se retira, ya tiene sus años para jugar.
No, en tenis a los 36 años, con lesiones en la rodilla, en la espalda, en la cadera, en el abdomen, porque todas estas las ha tenido en los últimos años, ¿ok? Ni con una inyección de cortisona tú puedes competir a este nivel.
No.
Y en el, pero sí, él sí ha dominado el abierto francés de tenis y pudiera ser su último torneo a nivel de Grand Slam, porque no sé si él está listo para Wimbledon, pero por lo menos puede terminar. Yo no me acuerdo, no, uso de razón, la última vez que Rafael Nadal no estuvo entre los mejores 10 tenistas. Y en el baloncesto de la NBA, mira qué milagro, ganaron los Lakers de Los Ángeles.
¿Y porque, estaba jugando LeBron James?
No, ¿verdad que no jugó LeBron James?
No jugó, ¿viste? Me dice Juanito que no.
No, Juan dice que no. Pero no hubo sorpresas en el baloncesto. El Miami Heat ganó por 7 puntos contra los Knicks de Nueva York. Los dos equipos más o menos parejos, Jimmy Butler con 35 puntos, Nikola Jokic con 31 puntos y los Nuggets vencieron a los Wizards. Y tu socio, Luka Doncic, 30 puntos, 7 rebotes, 17 asistencias. Este muchacho nunca para.
Es
los Mavericks. Y aún así se las arreglaron para perder el partido contra los guerreros de Golden State. Así que imagínate tú todo ese esfuerzo, sudar durante 4 horas, un partido así para perderlo. Giannis Antetokounmpo con 31 puntos, 14 rebotes y los Bucks de Milwaukee aplastaron por 36 puntos a las escuelas de San Antonio.
Hoy sí tocaron la campana, no te tocaron el gong japonés.
Un resumen completo de la NBA y del fútbol más tarde en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Radio Martí. Vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La telenovela estadounidense Los Jóvenes y los Inquietos comenzó a transmitirse el 26 de marzo de 1973 y celebra su 50º aniversario este mes como el soap opera diurno número uno de Estados Unidos durante 35 años consecutivos. Una de las formas en que el programa celebrará sus 50 años es con un baile de máscaras que comienza hoy jueves y continuará hasta la semana próxima. El programa televisivo Entertainment Tonight también va a realizar un especial el lunes 27 de marzo. Entre tanto, prosigue en Park City, Utah, el juicio de la actriz Gwyneth Paltrow sobre un choque ocurrido en un centro vacacional de esquí de ese estado. El miércoles, médicos de un hombre con el que la actriz chocó en 2016 testificaron sobre el daño cerebral que el demandante dice sufrió a raíz del accidente. Terry Sanderson, de 76 años, demandó a Paltrow en el caso. Otro médico afirma que la imprudencia de la actriz dejó a Sanderson con lesiones permanentes y daño cerebral. Se prevé que más de una decena de personas testifiquen durante el juicio de 8 días en Park City, una elegante ciudad conocida por ser la sede del festival de cine Sundance. La estrella ganadora del Oscar por Shakespeare in Love probablemente testifique el viernes. Y esto pertenece a la célebre grabación que hicieron Yo-Yo Ma y Bobby McFerrin, o Bobby McFerrin y Yo-Yo Ma, que viene en el disco Hush. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de titulares. El Observatorio de Género de Alas Tensas reporta otro feminicidio en Cuba. Serían 19 en lo que va de año.
Grupos feministas independientes promueven línea de apoyo a personas en situación de violencia de género en la isla.
Periodista independiente alerta desde la prisión sobre la situación de condenados por el 11J.
Activistas cubanos y de otros países participarán en la segunda cumbre por la democracia, de la que están excluidos los regímenes autoritarios.
En Colombia, el Clan del Golfo desafía al gobierno de Gustavo Petro.
Alto funcionario ruso dice que un arresto de Vladimir Putin por orden de Tribunal Internacional equivaldría a declarar la guerra a Rusia.
Recuerde que a las 3 de la tarde tenemos nuestro próximo informativo. Usted conocerá sobre la pintada de un cartel contra el Partido Comunista de Cuba en los predios del Estadio Universitario de La Habana. También la sociedad civil cubana predice repetición del abstencionismo en las votaciones desde el 26 de marzo y alertan sobre gran aumento del tránsito de menores de edad por la peligrosa selva del Darién. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Pero este equipo se retira mañana a las 12 del mediodía. Nuevamente estaremos aquí con más informaciones de Cuba y del mundo. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González, gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes.